Tratado número 5. La amonestación final. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Copyright 1935-1940-1943 por B. T. Outef. Todos los derechos reservados. Para que todos los que tienen sed de la verdad puedan obtenerla, se les envía este tratado sin costo alguno. La única recaudación que exige es el que el individuo se comprometa a examinarlo todo y retener lo bueno. La única obligación atada a esta ofrenda gratuita está sostenida por las doradas hebras del Edén y el cordel carmesí del Calvario, los lazos que unen. Se apreciará el envío de nombres y direcciones de Adventista del Séptimo Día, imprimido en USA, las siete trompetas. El registro del revelador. Apocalipsis 8, 6 al 13. Capítulo 9, 1 al 4, 13 al 19. Capítulo 8, versos 6 al 13. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar. Y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida. Y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. De tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay! 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 De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Capítulo 9, versos 1 al 4. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Versos 13 al 19. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres del fuego, del humo, y el azufre, que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas. Porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. Desde que Juan registró esta solemne simbolización, la historia de la iglesia repetidamente a través de sus páginas siempre ha tenido que hacer la entrada que cada intento hizo para revelar su misterio, pero solo ha resultado en obstruir con misticismo y confusión. Es necesario, por consiguiente, para aclarar el misticismo, primero que todo encontrar la razón de la confusión. El mismo hecho que 19 siglos de orar para que se abra el tema solo lo ha hecho más impenetrable, la evidencia más fuerte posible es que Dios controla las escrituras y las revela solo al tiempo divinamente señalado. La verdad de esta declaración es sostenida inclusive por las palabras del ángel: empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10:21. Y cuando venga el Espíritu de verdad, dice Cristo, en más clara declaración de esta misma verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Habiendo puesto al frente prematuramente y sin la indicación del Espíritu de verdad, los esfuerzos humanos por consiguiente han fracasado en descubrir y explicar la verdad de las trompetas. Y ninguna escritura siendo desarrollada sin inspiración, las exposiciones de mentes no inspiradas son de interpretación privada, en advertencia de las cuales la Biblia dice: ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. Segunda de Pedro 1:20. Así que antes que una persona pueda escalar la escalera de la verdad, primero que todo debe liberarse a sí misma de teorías erróneas que le mantienen atado en tinieblas. Y para soltarse de semejantes pesos de error para alcanzar el último paso de la escalera de verdad, debe investigar cuidadosamente y examinarlo todo con mente abierta. No leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investigadla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla, se produce la convicción y veis que las opiniones que habíais acariciado no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Haced concordar vuestras opiniones con la palabra. No permitáis que lo que habéis creído o practicado en lo pasado gobierne vuestro entendimiento. Mensajes para los jóvenes, página 258. Esta necesidad principal urgentemente confronta a los que han estado dispuestos a aceptar incuestionables verdades bíblicas, teorías que son el resultado de añadir y quitar de las Escrituras. Cualquier explicación de una profecía que añade o quita cualquier parte de una Escritura pertinente para armonizar la interpretación, solo puede ser falsa. Cuando el Espíritu de Dios interpreta las Escrituras, Él en ninguna manera necesita alterar cualquier parte de ellas para hacer que la explicación encaje en lo que está siendo desarrollado. Además, cuando se hace la verdadera interpretación de una profecía, siempre contiene una lección de verdad presente que se adapta a las necesidades del pueblo de Dios. El conflicto de los siglos, página 667. Al tiempo que la Escritura es revelada. Sabiendo esto, Satanás continuamente está pavimentando el camino para pecar contra el Espíritu Santo. Nadie se pierde por creer una falsa interpretación de una profecía antes que la verdad de ella sea revelada, proveída la falsa interpretación no lo aparta de alguna otra verdad. Tales individuos, de cualquier manera, están en gran peligro porque, como la historia lo revela, los pocos que vienen a ser así envueltos en error están dispuestos a humillarse a sí mismos renunciando a sus errores y aceptando la verdad cuando es dada a conocer. Están consecuentemente en constante peligro de pecar contra el Espíritu Santo. Y estando agudamente percibido de esto, Satanás tuerce las profecías antes que sean reveladas divinamente. Él sabe muy bien que muchos, renuentes a ser corregidos y a cambiar sus errores por la verdad revelada, serán así guiados a la ruina eterna. Del todo importante, por lo tanto, es la necesidad que el estudiante de la verdad se fortifique a sí mismo con toda honestidad y humildad mientras la luz de la verdad ahora se está volviendo minuciosamente en teorías populares. Para comenzar, se llama la atención del lector al libro del anciano Uriah Smith, originalmente titulado Pensamiento sobre Daniel y el Apocalipsis, y más tarde Daniel y Apocalipsis, en el cual se explica, entre otros temas, el tema de las siete trompetas. Aquí uno notará que el anciano Smith no es el autor original de la exposición de las trompetas. El originador fue Messrs. Kate, Clark, Barnes, y otros. Hasta aquí, dice el anciano Smith, Kate nos ha suplido con ilustraciones del tocar de las primeras cinco trompetas. Daniel y Apocalipsis, página 506. Luego más adelante en el mismo capítulo, y en explicación de Apocalipsis 9:17, leemos al disparar los turcos sus armas de fuego montados en los caballos, pareciera al observador distante, que el fuego, humo, y azufre que salían de las bocas de los caballos, como lo ilustra la placa acompañante. Mismo libro, página 510. Barnes cree que este era el caso, enfatiza el anciano Smith. y una declaración de Gibbon confirma esta opinión. Id. Página 510, nota al pie de la página. Así, claramente, la interpretación de las siete trompetas, como se encuentra en Pensamiento sobre Daniel y el Apocalipsis, no fue originada por la denominación adventista del séptimo día. Pero poniendo en ella su aprobación la hace aparecer como doctrina adventista del séptimo día. En otras palabras, las teorías de hombres no inspirados teniendo la estampa de aprobación de los adventistas del séptimo día, se hacen aparecer a los laicos adventistas del séptimo día como genuinas doctrinas bíblicas de los adventistas del séptimo día. Esto va a mostrar que la mayoría de adventistas del séptimo día, junto con otros, no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Testimonios para Ministros, página 106. Y si la teoría viene por un canal popular, por regla incuestionablemente la aceptan. Un claro ejemplo es su aplauso sin vacilar a tales manipulaciones el interpretar las cabezas de leones en el simbolismo de Apocalipsis 9:17 como cabezas de caballos árabes, y las colas semejantes a serpientes Apocalipsis 19:9, a comunes colas de caballos como se ve en la ilustración acompañante para conectar las trompetas con las batallas de los turcos. Pero aún peor, ellos sin vacilar están de acuerdo que el fuego, humo y azufre no salían, como los vio Juan, de las bocas como de leones, sino en vez de una pistola en la mano de un turco. Su aceptación de estas adiciones y sustracciones a la Santa Palabra, una práctica condenada por las Escrituras Apocalipsis 22:18-19, muestra que son víctimas de una visión imperfecta, la que les hace pensar que todo está bien cuando todo anda mal. Joyas de los Testimonios, volumen página 327. Su aprobación de tales prácticas, además, debilita la fe en la Biblia, porque si el revelador está equivocado en un lugar, entonces no podrá estar equivocado en el otro lugar también. Y si no podemos depender del libro de Apocalipsis así como está, entonces ¿cómo podemos poner confianza en alguno de la Biblia? Y si los profetas inspirados no pueden declarar la verdad positiva de lo que ven, entonces ¿cómo los estudiantes no inspirados de sus escritos pueden declararlo? Así, los que aprenden a responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en ellos, no tendrán problema para responder a la pregunta ¿miró Juan correctamente? Cierto, el vidente de Patmos era un ser humano sujeto al error como nosotros, pero el que dictó sus escritos, el gran e infalible Yo Soy, inspector y calificado lector de las Escrituras, estaba allí para ver que Juan hiciera un registro fiel de lo que vio, porque la verdad exacta del simbolismo significa nuestra vida misma. Verdaderamente, no es posible que el Señor arriesgue nuestra salvación por mostrar el simbolismo tan lejos de la vista de Juan que él no pudiera verlo y registrarlo correctamente, y todavía esperar salvarnos por él. Si Juan falló en ver correctamente los símbolos en la visión, como estos supuestos hombres de conocimiento y experiencia aparentemente explican, entonces no implica esto que Dios es indiferente en cuanto a si Él revela o no la verdad que es esencial para nuestra salvación en una manera engañosa. Si no, y si Juan estaba equivocado, ¿por qué, entonces, Dios no lo corrigió? ¿Era imposible para Él aquí corregir a su profeta? Y el segundo ángel, dice el revelador, derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Apocalipsis 16:3. Si Juan no pudo ver exactamente, como se afirma, de dónde vinieron el fuego, el humo, y el azufre, entonces ¿cómo pudo ver que toda criatura, como él dice en las palabras citadas, murió en el mar? ¿Cuál condición es la más difícil ver con exactitud? La aceptación y la enseñanza de tales interpretaciones es señalada evidencia de que hay densas tinieblas en toda la iglesia hoy, que envuelven a ambos los laicos y los atalayas quienes reclaman ser los hombres de experiencia mencionados en Testimonios, volumen 5, página 293, e ilustrados en el tratado número 4, Las últimas noticias para la madre, edición revisada, páginas 32 al 35. Estos hombres, aunque grandemente torpes en la palabra, como se ve en la observación anterior, impiden que cualquier cosa nueva en la que ellos no ven luz, sea traída ante el pueblo. y no obstante el hecho que semejantes restricciones totalmente ilegales y que oscurecen la luz son maquinadas para mantener al pueblo en sus errores para siempre, sin embargo los laicos las aceptan sin preguntar, y estiman a los que las maquinan como amigos sabios y verdaderos. Y todos los que rehúsan someterse por tales restricciones son echados fuera. Isaías 66, 5, mientras multitudes que no creen en el espíritu de profecía son retenidas, y otras multitudes de igual incredulidad son aceptadas como miembros en posiciones aprobadas. Así se promulga de nuevo el pecado sobresaliente de los judíos, que hizo salir de los labios del Salvador la penetrante declaración así que, si la lumbre que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Mateo 6:23. El enemigo, dice el espíritu de profecía, se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado, y cuando da otro paso adelante, no le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra. Testimonios, volumen 5, páginas 273-274. En español. ¡Oh, qué gran oscuridad ha cubierto al pueblo! Hermano, hermana, se sentará usted en indiferente calma, y mirará que el enemigo los arroja ciegamente al infierno. El Señor dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Luego agrega la terrible declaración: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18, 19. Ahora si Juan fracasó en su trabajo, y las escrituras verdaderamente están tan imperfectamente escritas como los comentarios aquí examinados forzaría a uno a concluir que están, ¿cómo, entonces, Cristo se atreve a ordenarnos solemnemente, bajo pena de tan terrible castigo, no corromper la santa palabra de Dios? Porque si Juan estaba equivocado en lo que escribió, nosotros perecemos. Y si alteramos sus escritos, perecemos de igual modo. ¿Qué? ¿Fueron las escrituras ideadas para nuestra destrucción en vez de nuestra salvación? Estorbe la intención. Las inmutables palabras de Jesús antes citadas, certifican que su libro es perfecto, y que no necesita ser alterado por ningún hombre. Irónicamente, sin embargo, los que usualmente se envuelven en la práctica de alterar las escrituras, son los que hablan más fuerte en cuanto a ejercer cuidado de no ser entrampados por falsas doctrinas. Y para respaldar lo que dicen, muy cuidadosamente se mantienen apartados de toda cosa nueva que no viene por medio de ellos mismos. Los tales nunca se recuperarán de su terrible ceguera hasta que comiencen a buscar colirio e inspiración así como buscan oro, porque solo nueva verdad puede abrir sus ojos, desenmascarar sus errores, y enamorarse de la verdad. Satanás, sin embargo, sabiendo bien que su vista rápidamente se recuperará si vienen con un corazón abierto a la luz, consecuentemente los llena de prejuicio para impedirles de hacer una parcial investigación personal de las verdades reveladas. Los tales son los miembros tibios de la iglesia que no han tenido paz con la luz, y que como resultado han sido dejados atrás en cada desarrollo de la verdad. Mientras que los que no han estado satisfechos con su grado de instrucción, que son fríos o calientes, han marchado con la verdad presente de generación a generación. Por lo tanto, nunca se olvide la solemne verdad que nunca en ningún tiempo la Iglesia de Dios ha sido guiada por mal camino por investigar nuevas doctrinas que han tocado a sus puertas, suplicando ser recibidas. Por el contrario, muchas veces ella ha sido dejada en tinieblas por causa de indolencia, indiferencia, y prejuicio de investigar para encontrar si las así llamadas enseñanzas extras eran de Dios. Y triste decirlo, la misma condición existe hoy. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos, declara el espíritu de verdad, que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Cristo Nuestra Justicia, página 45. Ahora, como en tiempo pasado, los dirigentes y ministros están pregonando contra todo aumento de luz, y están manteniendo al pueblo lejos de ella. Al mismo tiempo, están alimentando el rebaño con tanto error revestido de verdad que las ovejas se están muriendo espiritualmente. El alimento que está siendo preparado para el rebaño causará desgaste, decaimiento, y muerte espiritual. Cuando los que profesan creer la verdad presente vengan a sus sentidos, cuando acepten la palabra de Dios tal cual es, cuando no traten de torcer las escrituras, traerán del tesoro del corazón cosas nuevas y viejas, para fortalecerse a sí mismos y a aquellos por quien trabajan. Review Aneral, volumen 78, número 25, martes, junio 18, 1901. Véase también Primeros Escritos, página 62. Aunque semejante práctica correcta, no siendo lo que él quiere, Satanás obra perpetuamente para impedirlo. Y tan poderosos son sus engaños, que los cabritos entre las ovejas inconscientemente y contra sus propios intereses eternos se prestan como instrumentos para llevar a cabo sus designios mortales. El título original del libro del anciano Smith, Pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis, lo reconoce como sincero y franco al escribir el libro. La palabra, pensamientos, denota una idea, una teoría, no una verdad absoluta, muestra que él simplemente recomienda el libro a sus lectores para lo que su contenido pueda ser de valor para ellos. Hizo esto, por supuesto, con el implícito entendimiento que al tiempo del desarrollo del rollo Testimonios, volumen 6, página 17, cuando los escritos de Daniel y de Juan el Revelador serían iluminados, el lector cambiaría sus pensamientos, si fueren erróneos, por la verdad, como lo hace siempre el humilde seguidor de Cristo. De cualquier manera, yendo más allá de esta modesta intención del autor, la denominación omitió de la última edición del libro la palabra pensamientos, la primera palabra del título original. Y ahora algunos de los dirigentes tratan de hacernos creer que a la hermana Webb se le mostró que un ángel estaba guiando la mano del anciano Smith mientras él estaba estableciendo las teorías de hombres no inspirados. De aquí que es muy evidente que aunque una gran porción del libro perjudica la finalidad de las escrituras, con todo los defensores del libro tendrán los errores a todos los costos, a una costa de la verdad. Verdaderamente, así al exaltar las fabricaciones de hombres, y aprobarlos como si tuvieran el sello de la inspiración, mientras desprecian la precisión de la revelación, muestra que Satanás es el que los ha guiado en este razonamiento. Luego, de nuevo, mientras por un lado estos comentaristas profesan saber más acerca de la visión de Juna que Juan mismo, por otro lado estos defensores de los escritos de Urias Smith actúan como si supieran más de su experiencia con la inspiración que él mismo, porque él nunca pretendió ser inspirado, mientras que ellos aseguran que sí era. Y ahora que el apóstol Juan, el anciano Smith, y la hermana Webb están muertos y no se pueden defender, la multitud viva, dormida bajo la cubierta de sus pecados, no puede detectar las trampas del diablo. ¡Qué lección para tomar el consejo del Señor, para confiar en su palabra aún en una jota o un tilde Mateo 5, 18, y si es necesario desconfiar de todo ser mortal Isaías 2, 22. Si los que tienen gran luz, y que profesan guardar los mandamientos de Dios, y tener la fe de Jesús, se atreven así a gestionar con la Biblia y el espíritu de profecía, es de sorprenderse, entonces, que hay tanta duda de la inspiración de las Escrituras y que hay casi innumerables interpretaciones de ellas. Nuestra conducta como adventista del séptimo día también ha cumplido exactamente toda la profecía contra los laodicenses, clasificándonos así indeleblemente como ese pueblo. Por lo tanto, confesemos nuestros pecados, y aceptamos alegremente el consejo del Padre porque tú dices yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3, 17, 18. Con los ojos así ungidos, mientras escudriña la verdad, entonces uno encontrará que la hermana Webb nunca dijo que el libro es inspirado. Cualquier última duda que persista que la hermana Wed no dijo y no pudo haber dicho que el libro Pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis es inspirado, es completamente disipada por el anciano Arturo L. Wed en la carta siguiente. Entre nuestros viejos obreros hay un número que ha pensado que la señora Wed había escrito palabras para significar que ella había visto en visión un ángel que estaba al lado del anciano Smith, ayudándole mientras él escribía el libro antes mencionado. De cualquier modo, un cuidadoso escudriñamiento de sus manuscritos en archivo ha fracasado en revelar tal declaración entre sus escritos, y creemos que no hay semejante declaración en la prensa. El anciano antes de Cristo, Bordeaux, hace algunos años hizo la siguiente declaración. Hace muchos años, cuando el difunto anciano Uriah Smith estaba escribiendo Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, mientras el anciano Jaime Wed y Ellen G. Wed estaban en mi casa en Enosburg, VT. Recibieron por correo un rollo de prueba imprimido sobre Pensamientos sobre Apocalipsis que el hermano Smith les había mandado. El hermano Wed leyó porciones de ellos a la compañía, y expresó mucho placer y satisfacción porque eran tan concisa y claramente escritos. Luego la hermana Wed declaró lo que se le había mostrado, como sigue: el Señor está inspirando al hermano Smith, guiando su mente por su espíritu, y un ángel está guiando su mano al escribir estos pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Yo estaba presente cuando estas palabras fueron dichas. Firmado antes de Cristo, Bordeaux. Estimando la exactitud de las palabras atribuidas a la señora Wed por el anciano Bordeaux, continúa el anciano Arturo Wed, en cuanto a la declaración del anciano Bordeaux, uno debe tener en mente que un número de años han transcurrido entre el incidente relacionado y su narración. No podemos creer consistentemente que ella intentó transmitir la idea que el anciano Smith era inspirado a tal grado que sus escritos fueran sin error. El anciano W.C. Wed testifica que él estaba presente cuando el anciano Smith fue persuadido a hacer 38 correcciones en la primera edición de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, pero el conocimiento de esto no disminuye del todo su entusiasmo en favor de la venta de este maravilloso libro. Algunas veces, cuando se pide considerar alguna exposición de profecía, nuestros hermanos han rehusado dar una cándida audiencia y erróneamente han justificado su acción diciendo que la señora Wed había estampado este libro con la aprobación divina. Esta posición es contraria a la razón y a los testimonios. Añadiendo responsabilidad por las declaraciones antes citadas, la carta concluye con la línea de crédito declaración preparada por W.C. Wed y A.L. Wed, oficina del Insaben, Santa Elena, Calif. Febrero 22, 1934. De lo que este documento dice inconsistentemente en cuanto a la venta del libro, nuestros hermanos una vez más se ve que no son estrechamente tan cuidadosos como están tratando de hacernos creer que están concerniente a lo que enseñan y lo que transmiten al público. Observe lo que dice, pero el conocimiento de esto los errores no disminuyen del todo su de W.C.W.E.T. entusiasmo en favor de la venta de este maravilloso libro. Una confesión más clara de la ceguedad de uno, mentalmente, sería difícil en verdad para preparar uno deliberadamente. Que no solo el anciano Smith no era inspirado, sino también que sus enseñanzas están en oposición directa a lo que se le mostró a la hermana Wed en visión, es atestiguado por la siguiente declaración de una antigua publicación adventista del séptimo día. Miré, dice la hermana Wed, a todos los que no recibieron la marca de la bestia, y su imagen, en sus frentes o en sus manos, que no podían comprar o vender Apocalipsis 13, 15 al 17. Miré que el número 666 de la imagen de la bestia de dos cuernos del verso 11 fue hecho. Y que era la bestia de 10 cuernos del verso 1 que cambió el sábado, y la imagen de la bestia de dos cuernos había continuado después, y guardó el sábado del Papa, y no el sábado de Dios. Una palabra a la pequeña manada, página 19. Contradiciendo esta visión dada del cielo, Pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis aplica este número 666 al Papa. De aquí vemos que el anciano Smith no participó en la misma inspiración que guió a la hermana Wed. Aunque como su seguidor él fue influenciado por ella, con todo su libro muestra que también él fue influenciado por los escritos de autores no inspirados. Conteniendo doctrinas de sus na.wet escritos como también de los de ellos, consecuentemente, el libro, es una mezcla de verdad y error. Pero la parte más inexcusable de todo es que los hermanos dirigentes han ignorado enteramente la visión inspirada concerniente al número 666 Apocalipsis 13, 18, y en su lugar casi han aceptado unánimemente estas tradiciones y teorías de hombres. El triste resultado es que ellos han llegado a ser ciegos a la luz, rebeldes contra el Espíritu de Cristo, y consecuentemente siervos indignos de confianza, ineptos y descalificados como líderes de su pueblo. Y además, con todo, ellos continúan mientras complacientemente aseguran que ellos son los hombres de experiencia, que solo ellos son capaces de investigar y decidir si el mensaje que viene al pueblo es de Dios o no. Una arrogación de autoridad que nadie tiene el derecho de hacerse a sí mismo, es el despótico resultado del egoísmo y evidente inconsistencia. Ahora pienso mucho de la hermana Wett y sus escritos. Comienza cierto ministro en una de nuestras conferencias en California, en un intento para derribar la confianza de cierto hermano en los escritos de la hermana Wett. Yo los leo por mí mismo, continúa, pero de lo que les he mostrado, ni los hombres de la conferencia general, o ella misma, o alguien más toma sus visiones muy seriamente. Ellos solo toman lo que les agrada y dejan el resto. Mientras los oficiales adventistas del séptimo día desfraternizan a los que aceptan la vara, argumentando que contradice los escritos de la hermana Wett, ellos toleran tan subversiva declaración como la antes citada, y permiten su autor, mientras sacan el salario, para continuar en su obra profana. Si fueran sinceros en su gesto de desfraternizar los seguidores de la vara, nunca retendrían y apoyarían a los ministros que abiertamente enseñan y escriben contra los escritos de la hermana Wett. Los desfraternizarían a ellos primero que todo. Además, si el ministro aquí citado está correcto en lo que escribe acerca de la conferencia general, entonces para que ellos desfraternicen a uno por estudiar la vara del pastor, con el falso cuento que contradice los escritos de la hermana Wett, y al mismo tiempo se mantienen ellos mismos con su incredulidad en sus escritos en el oficio, es, por decirlo menos, evidente inconsistencia. O aun si él los está acusando falsamente, entonces mantenerlo en su posición, es otra y muy extraña inconsistencia. Las acciones de la gran mayoría, llevando totalmente la imprudente confesión aquí citada, ineludiblemente incrimina a los hermanos dirigentes que no aceptan inequívocamente, como inspirados, los escritos de la hermana Wett, sino que en lugar los usan meramente por conveniencia y, cuando les conviene, como un manto con el cual engañar a los laicos y así impedirles la luz. Tomando para ellos mismos esta prerrogativa, tienen sus nombres como malos a los que no aceptan sus decisiones, mientras mantienen en posición reputable la multitud que, aunque albergan duda e incredulidad en el espíritu de profecía, confiando ciegamente en ellos y someterse a sus deseos. En esta desfraternización de los que no están de acuerdo con ellos, y defendiendo a los que los exaltan a ellos, aunque los tales no crean el espíritu de profecía o quebranten los mandamientos de Dios, estos hombres en efecto están asumiendo establecerse a sí mismos sobre Dios. No levantará la iglesia la luz en esta condición para dar atención al siguiente consejo, pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres, y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos, o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. Testimonios para ministros, página 106. No tiene derecho a dirigir, dice más allá el espíritu de verdad, al menos que dirija en el orden de Dios. ¿Está usted bajo el control de Dios? ¿Mira su responsabilidad hacia Él? Que estos hombres están en un lugar sagrado para ser como la voz de Dios para el pueblo, como una vez creíamos que era la conferencia general, esto está en el pasado. Lo que queremos ahora es una reorganización. Boletín de la Conferencia General, sesión 34, volumen 4, extra número 1, abril 3, 1901, página 25, columnas 1, 2. En lugar de malgastar el tiempo haciendo la pregunta, ¿por qué Él permitió los errores? Preguntar, ¿por qué permitió Dios que los errores se enredaran entre su pueblo, y fueran tan ampliamente circulados? Sería preguntar al mismo tiempo, ¿por qué permitió que vinieran errores entre su pueblo antiguo a tal extensión que finalmente se obscurecieron de ver el punto focal de todo el sistema ceremonial, el gran infalible poste indicador, el tan esperado Hijo de Dios, que no solo lo habían perdido de vista sino también, cuando vino, fue rechazado y crucificado entre ladrones? La razón que los judíos fueron guiados a este curso oscuro y trágico fue porque ellos rechazaron y mataron a los profetas, que Dios envió para corregir sus caminos errados, hasta que no hubo remedio. Segunda de Crónicas 36:16. La experiencia de la iglesia hoy tiene su paralelo en cada punto con la de los judíos. De hecho, dijo el ángel, ustedes han hecho peor que ellos, Testimonios, volumen 1, página 129. Aún desde el mismo comienzo, el Israel de hoy ha dicho de los testimonios, creeremos la porción que pensamos que es de Dios, y no daremos atención a la demás. Mismo libro, página 234. Si el Señor diese, delante de esta clase de personas de nuestra época, una visión que señalase sus errores, reprendiese su propia justicia y condenase sus pecados, se levantarían en rebelión, como los habitantes de Nazaret cuando Cristo les mostró su verdadera condición. Testimonios, Vol 5, página 689. Por lo tanto, ya es hora de levantarse al llamado. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Levántate, resplandece. Que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 52, 1. 61. No permanezca más en ceguedad y prejuicio, sino venga honestamente razonemos juntos, primero acerca si las trompetas son simbólicas o literales, ¿cuál? Solo cuando esta pregunta sea contestada correctamente tendremos la llave de la interpretación correcta, para abrir esta gran casa del tesoro simbólico de verdad. Al establecernos en esta búsqueda, comenzaremos, lógicamente, al comienzo del relato de Juan de la visión de las trompetas. Capítulo 8, verso 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. Nosotros sabemos que fuego, granizo, y sangre literal, si se mezclaran, resultaría que el fuego derretiría el granizo y quemaría la sangre. Como quiera, no se observa este resultado al mezclar de estos tres elementos, el granizo y el fuego y la sangre al tocar la primera trompeta. Ineludiblemente, por lo tanto, deben ser interpretados simbólicamente. Y esta conclusión es reforzada por el hecho que el fuego quemó toda la hierba verde, y solo una tercera parte de los árboles. Esta circunstancia contranatural hace inevitable la deducción que la hierba seca, que se quema más fácilmente, estuvo ilesa. De otra manera no se hubiera hecho mención en cuanto a qué clase de hierba consumió el fuego. Pero como es contrario a lo natural porque la hierba seca no se consumió al quemarse la hierba verde, de aquí que la hierba verde y los árboles son símbolos de algo vivo, y vulnerable al daño, mientras que la seca no lo es. Y finalmente, como prueba en medida buena, apretada. Y rebosando Lucas 6:38, que las trompetas son simbólicas, llamamos la atención a los principales eventos que toman lugar en conexión con algunas de las otras trompetas. Al tocar la segunda trompeta, un gran monte, como ardiendo con fuego, fue lanzado en el mar. Si el monte no fuera simbólico, entonces después que fue lanzado al mar, las olas hubieran extinguido el fuego hubiera transformado el agua en vapor. En cambio, sin embargo, una parte del mar se tornó en sangre, una condición completamente ilógica, y que no existe en la también. Obviamente, entonces, el monte, el fuego, los navíos, las criaturas, y la vida que ellos tenían, cada uno son figurativos. De igual manera debe ser el mar, porque solo esas criaturas que estaban en el mar, y que tenían vida, murieron, muestra que había otras que no tenían vida pero todavía vivieron. Si las criaturas no son simbólicas, estaría de sobra decir que las que tenían vida, murieron. Porque al menos que tuvieran vida, ¿cómo podrían haber muerto? Además, un mar natural nunca está inmóvil, sino siempre ondulante. Consecuentemente, si este mar fuera literal, sería imposible encerrar la sangre dentro de los límites de la tercera parte del mar. Si la estrella que, al tocar la tercera trompeta, cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas, no fuera simbólica, sino literal, chocaría la tierra de su curso y la destruiría por completo. Al tocar la trompeta el cuarto ángel, la tercera parte del sol, la luna, y las estrellas fue herida. Siendo imposible herir las luminarias celestiales, entonces estas que se registran aquí como heridas manifiestamente son simbólicas. Esto se hace claro doblemente a la luz del conocimiento que aunque fueran literales, y en realidad una parte de ellas fue herida, las dos partes que quedaron sin herir todavía emitirían más luz de la necesaria para evitar la oscuridad. Del humo que, al tocar la quinta trompeta, salió del pozo del abismo, salieron fabulosas langostas a las que semejantes no existen. Por lo tanto, las langostas, el humo, y el pozo, también deben representar algo más. Y además como el pronombre personal el ve hace la versión en inglés se aplica a la estrella, consecuentemente, la estrella, es figura de una persona masculino. Que un caballo, como en la sexta trompeta, debe tener una cola de serpiente, una cabeza de león, y una boca de la que arroja fuego, humo, y azufre, cuán completa y fantásticamente imposible. Por lo tanto esta contranatural y grotesca combinación revela que la verdad de las siete trompetas debe ser abierta únicamente por la llave de interpretación simbólica, y de aquí que la Biblia misma debe explicar la naturaleza de las trompetas. Ese paralelismo singular existe entre los varios efectos de las siete trompetas y los varios efectos de las siete postreras plagas, se ve claramente en la siguiente colocación. Una, ambos los elementos de la primera trompeta granizo y fuego mezclados con sangre y el contenido de la copa de la primera plaga son arrojados a la tierra. Apocalipsis 8, 7. Capítulo 16, 2. 2. El monte al tocar la segunda trompeta y el contenido de la copa al derramar la segunda plaga encuentran su punto de coincidencia al caer de igual modo en el mar. Apocalipsis 8, 8. Capítulo 16, 3. 3. En los ríos y en las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8, 10. Capítulo 16, 4. Caen ambas la estrella de la tercera trompeta y el contenido de la copa de la tercera plaga. 4. Así como el tocar la cuarta trompeta, de igual manera al derramar la copa de la cuarta plaga, el sol es afectado. Apocalipsis 8, 12. Capítulo 16, 8. 5. Oscuridad. Apocalipsis 9, 2. Capítulo 16, 10. Sucede en común al tocar la quinta trompeta y al derramar la quinta plaga. 6. Como con la sexta trompeta así también con la sexta plaga, el río Éufrates es el punto focal. Apocalipsis 9, 14. Capítulo 16, 12. 7. Y trayendo el séptimo paralelo, la séptima trompeta y la séptima plaga exhiben los componentes idénticos el templo en el cielo, de allí las voces y truenos y relámpagos, el terremoto y el granizo. Apocalipsis 11, 15. Capítulo 16, 17 al 21, la segunda venida de Cristo. Estas coincidencias demuestran más allá de la más leve posibilidad que la naturaleza y el propósito de las siete trompetas son la misma en clase como la naturaleza y el propósito de las siete postreras plagas destructiva, y la de los impíos después que la gracia se ha cerrado. De cualquier modo, no se ha entendido que las respectivas destrucciones reveladas en el tema de las siete trompetas debe ser una y la misma en tiempo y evento con las destrucciones correspondientes de las siete postreras plagas, porque tal conclusión es imposible por el hecho que la voz que habló al ángel al tocar la sexta, diciendo, «Desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates», vino de los cuatro cuernos del altar de oro. Apocalipsis 9, 13, 14. El altar está en el lugar santo del santuario al tocar la sexta trompeta, prueba que la trompeta fue tocada antes que el lugar santísimo estuviera abierto para ser usado. Porque si estuviera en uso, la voz necesariamente hubiera salido de allí, donde está el trono. De aquí que, el tocar esta trompeta tuvo que haber tomado lugar antes que la puerta del lugar santísimo fuera abierta y antes que el trono fuera ocupado. Por lo tanto, así como las siete plagas revelan los juicios que vendrán sobre los impíos vivos después que rechazan el mensaje en el último periodo de la historia de este mundo, de igual manera lo revelan las siete trompetas, como se mirará, las destrucciones subsiguientes de las sucesivas generaciones de los impíos, cada una de las cuales cierra la gracia por su rechazo del respectivo mensaje de Dios para ellos. Así las trompetas culminan con los que rechazan su mensaje para ellos hoy. Esta verdad básica que sigue a cada periodo de destrucción solo después de un periodo correspondiente de sellamiento, es corroborada por el hecho que las langostas simbólicas, que salieron al tocar la quinta trompeta, hirieron solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Todo esto no solo muestra que cada trompeta sigue su periodo de sellamiento, sino también que la naturaleza de las trompetas revela el castigo de los que no reciben el sello en su periodo particular. Apocalipsis 8:1-6. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar. Las declaraciones, que deben suceder presto a Apocalipsis 1:1, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas Apocalipsis 4:1, van a decir que el Apocalipsis es dado con un objeto particular en vista de mostrar las cosas situadas, no atrás, sino adelante del tiempo de Juan, haciendo referencia solo incidentalmente al pasado, para echar la base necesaria sobre la cual edificar el futuro. Por ejemplo, la visión de Daniel de las cuatro bestias fue dada para mostrar en particular que el cuerno pequeño Daniel 7:8 de la cuarta bestia había de quebrantar los santos del Altísimo Daniel 7:25, y no especialmente para predecir el desarrollo de los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Porque esos imperios ya habían sido dados a conocer en la visión de la gran imagen del capítulo 2, la cual en turno, intente principalmente mostrar que los reinos de este mundo se deteriorarán y finalmente serán quebrados por el reino de Cristo, que ha de gobernar todo el mundo. Para ayudarnos a ver más fácilmente la verdad de estos últimos eventos, la profecía empieza ya con Babilonia, luego en su recorrer hacia adelante abarca el surgimiento y la caída de los grandes reinos históricos, y termina con el establecimiento del reino de Cristo y con el fin de este mundo. Daniel 2:44. De nuevo, el capítulo 11 de Daniel, aunque no fue dado principalmente para mostrar lo que ha tomado lugar durante el largo periodo de tiempo que abarca, comenzando con el imperio Medo-Persa y culminando en el tiempo del fin, no obstante llama nuestra atención a la larga línea de historia profética para identificar para nosotros el rey del norte en el tiempo del fin, el que vendrá a su fin, y no tendrá quien le ayude. Así que, aunque todas esas profecías necesariamente traen a nuestra atención cosas que tomaron lugar hace siglos, con todo están designadas, como el Apocalipsis, para mostrar al pueblo de Dios las cosas que deben suceder presto. Por lo tanto, se ve que las profecías cumplidas se emplean por las Escrituras solo como base para esa parte de la profecía que aún debe ser cumplida. De cualquier modo, principalmente las trompetas y los sellos representan un evento que está en el futuro del tiempo de Juan, y que toman lugar en el cielo, aunque también representan eventos conexos. De estos eventos relacionados, algunos son contribuyentes y algunos son consecuentes al principal evento profético. Naturalmente los primeros preceden y naturalmente los últimos le siguen, históricamente. Esta doble verdad es categóricamente ilustrada en conexión con la última fase de esta, en el hecho que cuando la puerta fue abierta en el santuario celestial y comenzó el juicio, el evento que había de ser después de estas del tiempo de Juan, luego todos los desarrollos históricos en conexión con las trompetas y los sellos fueron revelados uno después del otro mientras cada periodo sucesivo vino a revisión ante el tribunal del juicio. En otras palabras, cuando fue abierta la puerta en el santuario, los periodos representados por las trompetas y los sellos vinieron en revisión ante el que está sentado en el trono, y que tiene en su mano derecha el libro en el cual estaban revelados los eventos de las trompetas y de los sellos. Reanudando con las propias trompetas, tomamos la declaración que los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar. Aunque no tocaron hasta que el último de los sellos fue abierto, eso no garantiza la conclusión que los eventos representados en las trompetas necesariamente deben ocurrir después de los eventos representados por los sellos. Por el contrario, simplemente muestra que porque los sellos tratan con un tema y las trompetas con otro, los eventos de ambos no pueden ser registrados al mismo tiempo, sino primero uno, luego el otro, en su orden lógico. Así Juan registró primero los pormenores de los sellos, luego los pormenores de las trompetas. Los sellos vienen primero porque ellos revelan, en el juicio, los varios periodos del sellamiento de los santos, lo que necesariamente precede el apareamiento de los varios periodos de destrucción de las trompetas de los que no recibieron el sello. Naturalmente, entonces, el primer sello debe anteceder a la primera trompeta, el segundo sello, la segunda trompeta, y así, como la aguja y la lanzadera, en lugar de que todos los siete sellos deben anteceder a todas las trompetas. Así se ve como los eventos de los sellos anteceden a los eventos de las trompetas correspondientes, y como resultado, como las langostas sabían quién sí y quién no tiene el sello, y así sabían a quién atormentar y a quién no atormentar. Por lo tanto, por su secuencia lógica, cada periodo de sellamiento antecede a cada periodo de destrucción, fue necesario que los sellos y las trompetas fueran puestas secuencialmente en ese orden. Así se mostró que los que en cada periodo rechazaron la verdad como se les enseñó entonces, no fueron sellados, con la consecuencia que fueron destruidos por los juicios de Dios sobre ellos. Así como un tema revela los periodos sucesivos de sellamiento, el otro tema correspondientemente revela los sucesivos periodos de destrucción, juntos muestran que colectivamente cubren la misma extensión de tiempo. Para una exposición de los sellos, léase abriendo los siete sellos. Así como el alfabeto se presta a sí mismo para la fabricación de palabras, frases y oraciones en un predeterminado patrón de pensamiento, sostenido y coherente, del mismo modo la Biblia, cuando se explica a sí misma completamente, maravillosamente edifica ricamente sus variados materiales tipos, símbolos, parábolas, alegorías, numéricos, etc. En una elevada revelación, preordenada, de verdad salvadora perfectamente coordinada. Consecuentemente, como cada letra, palabra y frase de una oración tiene su parte asignada que jugar para dar expresión coherente al pensamiento determinado, así también cada escritura tiene su parte asignada en el desarrollo de las verdades bíblicas. Cuando cada una es cuidadosamente unida en su correcta relación en el marco de verdad revelada, uno guiando e iluminando al otro, el gran diseño que incluye todo sobresale en toda su solemne majestad de su enorme finalidad y grandeza. El número 7, dice el espíritu de profecía debidamente respecto al significado de este básico número en la Biblia, indica totalidad. Los Hechos de los Apóstoles, página 467. Consecuentemente, la verdad de las siete trompetas debe comprender toda la destrucción que sigue a cada sello desde que comenzó el mundo. Además, siendo verdad que vinieron en revisión ante el Tribunal Judicial Celestial cuando el juicio se estableció y los libros fueron abiertos, y que comenzaron con los que vivieron primero sobre la tierra, es claro doblemente, entonces, que, aunque se desarrollaron durante el juicio, se extienden en su conexión, así como los sellos en la suya, a toda la historia de la humanidad.